La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya está todo el equipo dispuesto a gestionar nuestra mesa de redacción. Lo hacemos en un momento.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Tú y yo sabemos que a Andalucía vienen personas de los 5 continentes. Y que ni tú ni yo tenemos que subir a ningún avión para disfrutar lo que nadie en el mundo debería perderse. Descubre Andalucía. Quédate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @arjonaadolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No sé si conoces el fenómeno de las escape rooms, es decir, las habitaciones de escape, pero se están poniendo de moda quedar con amigos o con la familia para introducirse en un local en el que te suelen dar un tiempo de una hora para salir resolviendo acertijos y enigmas. Que de eso se trata, ¿no, Pedro?
Hombre, y de eso se trata, y tú lo sabes bien, porque en esta empresa, en esta casa, tú y yo hemos participado en un grupito de compañeros de trabajo en una historia de esta. Bueno, pues resulta que el primer libro que se publica en España basado en este fenómeno acaba de salir al mercado. Es totalmente interactivo para resolver de manera individual o en grupo, con límite de tiempo o no, y según su autor es fácil entrar en él, pero lo difícil es salir. El secreto del Club Weinstein es lo que podríamos definir como un escape book en el que el lector tiene que ayudar a la periodista Candela Fuertes a huir del laberinto donde está encerrada.
El autor es Iván Tapia. Buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches.
Por tanto, no estamos ante un libro que es la historia de las habitaciones de escape o el aspecto psicológico, sino exactamente es toda una aventura, ¿no?
Sí, sí, se trata de una aventura, se trata de escapar del libro.
Uh-huh. Esta aventura no es nueva para ti, pero tú eres director de la empresa, por lo que me ha contado, Cocolisto, no confundir con Cocoliso.
No, ese es otro.
Cocoliso.
Cocolisto.
Cocoliso era un dibujo animado que había por ahí.
Sí, Cocoliso era un bebé, ¿no?
Un bebé que iba por ahí. Sí,
correcto. Sí, bueno, esta empresa Cocolisto es pionera en organizar eventos escape rooms en nuestro país. ¿Y cómo trasladas esa experiencia a las páginas de un libro?
Pues mira, nosotros empezamos haciendo juegos portátiles, hacíamos bombas para desactivar, cajas fuertes para abrir, íbamos a los distintos lugares para hacerlo, y de allí pensamos, ¿y cómo lo podemos llevar al papel? Y a partir de hablar con la editora dijimos, pues vamos a hacer una historia en la que se tengan que resolver enigmas, pero en lugar de cerrojos descubrimos páginas.
Qué bueno, qué buena idea, qué original. ¿Qué pasa cuando comenzamos la lectura y de qué forma se desarrolla el juego?
Pues mira, el libro es un libro desordenado, con lo cual en cada capítulo al final no sabes por dónde continuar. Entonces lo que tú vas descubriendo poco a poco es lo que le pasa a la protagonista, Candela, y ella está dentro de un laberinto y al final de cada capítulo se encuentra con que tiene que abrir una puerta. Solo que en lugar de abrirla a ella, lo que hacemos es que la ayudamos a abrirla nosotros. Descubrimos un número que abre la puerta para Candela y la siguiente página para nosotros.
Qué bueno. Oye, ¿hay que leer el libro entonces de una tacada, como haríamos o como deberíamos hacer en este caso, o le podemos dedicar, como en otros libros, el tiempo que queramos?
Podemos dedicar el tiempo que queramos. La que no tiene tiempo es Candela. Ah. Cuando empieza el libro, Candela le quedan 54 minutos para morir, y a medida que va avanzando, su tiempo se va reduciendo. Pero nosotros sí, nosotros podemos cerrar el libro, descansar un poco y seguir después. No hay problema.
Oye, ¿y qué pasa si nos atascamos en un capítulo y no sabemos salir de él?
Pues mira, tenemos dos opciones. Al final del libro hay instrucciones, ¿no?, que nos dicen, pues nos dan pequeñas pistas para ir ajustando la dificultad, si quiero leer solo una, o leer dos, o leer tres, o incluso si queremos, a través de un código QR, podemos escuchar cómo Candela nos narra lo que ve y nos da pistas, y ella misma, la protagonista.
¡Qué bien! Por cierto, los juegos de escape, ya decíamos al principio que Adolfo y yo tenemos alguna experiencia porque hemos ido a algún lugar.
Claro, que resolvimos de manera muy brillante.
Que resolvimos en un tiempo bastante aceptable.
Oye, sí, perdona, señor. Iván, no sé por qué te ríes.
Yo lo he hecho. No. Hombre, nos daban una hora y fuimos capaces de hacerlo en 47 minutos.
Pero no, lo hicimos, bien, pero vamos, fuimos unos alumnos súper espectaculares.
Aventajadísimos.
Sí, sin duda.
Lo que pasa que, claro, me preocupa. Cuando uno va a unos sitios de esto, va en grupo, suele ir en grupo. ¿Los juegos que plantea el libro se pueden resolver en solitario?
Se puede resolver en solitario o se puede hacer en grupo. De hecho, de los diferentes lectores con los que he hablado ya del libro, algunos lo han hecho en plan room escape, juntándose varios, leyendo el capítulo y resolviéndolo conjuntamente. O se puede hacer más de una forma individual, leerte tú el libro, a tu tiempo, con tu enigma, no hay problema.
Uh-huh. Iván, la empresa Cocolisto que diriges uh-huh. ha trabajado para firmas como, no sé, Danone, Banco de Santander, Bodegas uh-huh. Torres, ESADE. ¿De qué te piden y qué les propones? Porque supongo que tú lo que les ofreces son cosas parecidas a este asunto de las escape rooms, ¿no?
Sí, nosotros lo que hacemos es ocio inteligente o actividades de formación inteligente, que llamamos. ¿De qué se trata? Pues se trata de, para trabajar algunas competencias, creamos juegos que ponen en evidencia eso. Por ejemplo, el escape es un juego que pone de evidencia y pone de manifiesto el trabajo en equipo, la cooperación, hablar los unos con los otros, el estrés, la presión del tiempo, decisiones. Entonces, lo que nosotros hacemos son juegos para que las empresas junten a sus equipos y trabajen poniendo en práctica estos conceptos. Lo único que tiene diferente con un juego, si vas a jugar de forma lúdica, es que en nuestros juegos hay unos puntos de control para poder después hacer una valoración de lo que ha sucedido.
Bueno, esto que cuenta Iván es interesantísimo. Yo hace mucho tiempo, creo que, no sé si lo he contado en alguna ocasión, un grupo de profesionales de la radio nos reunieron en un salón enmoquetado, nos tiraron a todos al suelo y teníamos que dibujar un tren. Y ese tren lo componían diferentes vagones y ahí teníamos que poner en esos vagones, en el orden que considerábamos más adecuado, donde iban la gente del departamento comercial, la gente de programación, la gente de informativos, etcétera, ¿no? De tal manera que hasta ahí tú dices, no sé si es una bobada, pero en todo caso, como muy simple. No, realmente lo interesante era ver luego, colgados en las paredes de ese salón donde estábamos, las prioridades que cada uno y las razones de por qué había colocado detrás de la locomotora determinado de tal, y te daban su razones, y es extraordinariamente pedagógica esa experiencia, ¿eh?
Sí, sí, de hecho los juegos lo que te permiten es que tú estás realizando una experiencia en la que te vuelves inmerso en ella, con lo cual la realizas sin pensar directamente, y después eso nos permite sacar conclusiones de lo que sucede.
Tengo entendido, Iván Tapia es un hombre del Renacimiento claramente, que también tienes un espectáculo en el Teatro Poliorama en Barcelona, basado precisamente en los juegos de escape. ¿Qué se encuentra el espectador que va a verlo?
Bueno, el espectáculo ahora está en Barcelona, pero muy probablemente hablaríamos, se moverá por toda España. Lo que se encuentra el espectador es el primer espectáculo donde escapas o mueres. Lo que pensamos fue, si en una habitación se cierran 5 y es alucinante a nivel adrenalínico, ¿qué pasaría si cerráramos 500 personas en una habitación? Pues eso es el espectáculo. Solo que los enigmas están en escena. Están en la música, están en el movimiento, están en los vídeos.
¿Y el público lo resuelve? ¿El público puede participar?
El público debe participar. Si no, si al empezar el espectáculo los gaseamos, les ponemos un gas tóxico a todos, y todo el público tiene una cajita con un cerrojo. Y lo que tiene que conseguir el público viendo el espectáculo es abrir ese cerrojo. Si lo abre, dentro está el antídoto.
Hay una película, no sé si la habréis visto vosotros, se llama La habitación de Fermat, película uh-huh. española, que es precisamente una historia parecida. Habitación, 5 personas, La habitación llega un momento en que empieza a empequeñecer, a cerrarse las paredes. ¿Y qué pasa después al final? ¿Saldrán? ¿No saldrán? Interesante de ver.
Este libro de Iván Tapia no solamente lo quiero yo para leerlo, sino además se lo quiero regalar a mi hijo. Él promete que saldrá de la adolescencia en algún momento. Yo tengo una extraordinaria confianza en que eso ocurra. Se llama, el libro es El secreto del Club Weinstein, ¿no?
Sí, es Escapebook, El secreto del Club Weinstein, sí.
Vale, ¿qué editorial lo ha publicado?
Lundberg.
Deletrea, por favor.
Lundwer.
Perfecto. Iván Tapia no tiene ningún parentesco con Donald Trump, digo por lo del muro de México, nada de eso.
Qué caída tienes tú también. A él sí que hay que meterlo en una habitación, encerrarlo y tirar la llave.
Iván, por favor, cada vez que pongas en marcha una experiencia, te vamos a mandar nuestro correo. Infórmanos porque nos parece de obligado cumplimiento a nuestros oyentes, que son gente muy curiosa, por tanto muy inteligente, que tus propuestas le van a interesar y me va a apetecer mucho compartirlo contigo.
Encantado compartirlas con vosotros.
Fenomenal. Iván Tapia, no olvides este nombre. Es un libro, Escape Books. Es El secreto del Club Weinstein, de la editorial Lundwer. Iván, un abrazo muy fuerte. Buenas noches.
Buenas noches.
Escucha lo que te cuento. Un espectáculo de hipnosis en Madrid acaba con el Samur atendiendo a una mujer en trance. Este es el titular que precedía una noticia que conocíamos hace unos días, Andrés.
El mentalista Pablo Reichenstein finalizó su espectáculo Mentalismo en el cine. Entonces, el público se levantó y se marchó. Hasta ahí, todo normal. Lo que no fue normal es que una de las espectadoras siguiera en su butaca inmóvil. La mujer había quedado hipnotizada y permanecía en un trance del que no quería o no podía salir. Fue entonces cuando el personal del recinto llamó al Samur para que atendieran a esta mujer.
Bueno, nadie mejor para conocer los detalles de este inusual episodio que el mentalista que ofrecía el espectáculo. Pablo, buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Bueno, hay que decir que esa mujer se encuentra perfectamente. ¿Es la primera vez que vives un episodio como este?
Pues de este tipo sí. De hecho, esta persona ya había venido varias veces. En concreto, había venido en torno a las 15, 20 veces. Y la primera vez que acudió pasó algo similar, lo que pasa es que despertó más rápidamente. En este caso yo a partir de ese momento le dije, tú eres una persona que tienes una capacidad especial de concentración, así que no sigas las pautas hipnóticas que yo doy. No pasó nada hasta que de repente, esa última vez que acudió, decidió seguirlas y pasó lo que ya toda la prensa sabe.
¿Qué crees que pudo pasar? ¿Qué sucedió?
Pues mira, después de hablarlo con varios terapeutas, psicólogos, psiquiatras, hay tres cosas que pueden haber pasado en este caso. Tres sucesos, vamos, sería la primera, que estuviese muy cansada y que al seguir las pautas entrase en un estado de relajación donde estuviese muy a gusto. La segunda sería que tuviese algún tipo de brote, que no me quiero arriesgar a decir ninguna palabra porque no soy ni psicólogo ni psiquiatra y no quiero decir una palabra, pero bueno, algún tipo de brote que le podría haber pasado tanto en el cine o en un teatro o en un espacio que no tuviese nada tanto que ver con la hipnosis. Y la última también, una que hemos visto que también se ha barajado, es que de forma no tanto consciente sino inconsciente quiera llamar la atención.
En todo caso, hasta el recinto llegó una unidad psiquiátrica del Samur. ¿Cómo intervino y qué te dijeron?
Claro, mira, primero se llama cuando como había participado en el espectáculo, nos parecía a todos un poco raro. Yo ya sabía que esta persona había pasado algo similar, entonces, bueno, dije, bueno, saldrá del trance, como también tengo que decir que esto lo tiene que saber todo el mundo. La hipnosis, a lo largo de toda la historia de la hipnosis, nunca ha habido un caso donde una persona no despierte. Eso pertenece más a la literatura. En este caso, lo que pasó y lo que puede pasar en cualquier espectáculo es que la persona despierta sola con más o menos tiempo. Como vimos que no despertaba y como tampoco había participado en el espectáculo, dijimos, bueno, a ver si puede que tenga otra patología. Vamos, se decidió llamar al SAMUR, Entonces, el primer SAMUR que llegó no sabía muy bien cómo actuar, pero sobre todo porque estaba en un entorno que era un espectáculo de mentalismo y de hipnosis. Entonces, sobre todo esto, yo creo que también lo que hace la noticia tan viral y que sea tan impactante. Después llega otra unidad que estaba justo al lado para ver si también sabían qué podían hacer o no hacer.
Vaya movida, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y empieza la persona ya a despertar sola. Cuando ya estaba la unidad psiquiátrica de camino, que ya había llegado, ya había despertado, pero como no saben muy bien qué ha pasado, qué le pasa, le ofrecen, le invitan a hacerse algún tipo de chequeo, porque podía ser una bajada de tensión, podía ser muchas cosas. Van al hospital, el hospital está, ella descubre que está todo perfecto, no pasa nada, y evidentemente la dan el alta, y de hecho quiere volver a mi espectáculo otra vez.
¡Qué fuerte!
Pablo, ¿qué sucede en la mente de una persona que se somete a una sesión de hipnosis?
Pues bueno, mira, la hipnosis, para aclarar, hay que también diferenciar de la hipnosis clínica, terapéutica, con fines terapéuticos, y la hipnosis teatral. La hipnosis que yo hago teatral, como no se profundiza ni en traumas, ni en elementos psicológicos más propios de otro campo, pues, que es la medicina o la psiquiatría, es muy inofensivo, es totalmente inofensivo, porque básicamente las personas entran en un estado, pues podríamos llamar estado. Hay también mucha polémica en torno, entre los propios hipnotistas hay mucha polémica en torno a cómo considerar, cómo llamar el trance hipnótico. Pero te podría decir que un trance hipnótico es un estado mental natural, que se produce tanto de manera espontánea como dirigida. Y es llevar la concentración a un punto, a una relajación especial, donde nuestra mente inconsciente empieza a recibir unas directrices y si está conforme con ellas, las lleva a cabo. También por eso es importante recalcar que nadie que no quiera ser hipnotizado lo será, porque es la persona tiene que estar dispuesta a entrar en ese estado.
Correcto, por tanto debo entender, porque algunos asociamos la hipnosis, o sea, a un teatro, a un plató de televisión, pero la hipnosis trasciende más allá del puro espectáculo, es decir, se usa para resolver fobias, tabaquismo, obesidad, ansiedad, dolor, incluso odontología, ¿verdad?
Exactamente, de hecho, claro, es lo que tú comentas en este momento. Vuelve un poco a lo que es, ha vuelto a la moda, por así decirlo, de hablar de ella, por programas de televisión, pero la hipnosis siempre está ahí, de hecho se ha empleado en psicología, en psiquiatría, se sigue empleando con buenos resultados, y al fin y al cabo es también una forma de programar nuestra propia mente, ¿no? Nos enseña unas pautas para que pues, sepamos coger, por ejemplo, más seguridad o más fortaleza para dejar un hábito insano, etcétera, etcétera, sí.
Uh-huh. Estoy hablando con Pablo Reichenstein, es mentalista. Sí. Siendo yo un joven adolescente, hace tres telediarios, tampoco te creas que hace 150 años de eso. Sí. No solamente leí, sino que adapté una obra de Alan Poe, que se llama El caso Valdemar, para la radio. El caso Valdemar, para quien no lo haya leído, se trata de un señor que está extraordinariamente enfermo, incluso a punto de morir. Y aparece un mentalista que dice que a través de la hipnosis puede retener la muerte. Es decir, una persona que está prácticamente en artículos mortis, se le hipnotiza y se conseguiría, estoy hablando de una novela, se conseguiría retener la muerte. La hipnosis podría llegar a tener un efecto, coño, tan terapéutico como te estoy contando.
No lo podría tener. Es maravilloso porque tanto Edgar Allan Poe como Lovecraft, como todo el cine de ciencia ficción, las películas de Bela Lugosi, beben mucho de esto. Beben mucho de este tipo de mitos, de mitificaciones, pero la realidad es que es bastante, todo bastante más sencillo, entre comillas, aunque también partimos de que es un estado mental o una forma de técnica que hace que nuestra mente funcione de una forma concreta o diferente. También es curioso señalar la diferencia, porque yo soy mentalista, y un mentalista, en mi caso, empleamos los cinco sentidos para crear la sensación de un sexto sentido, que es justamente con lo que jugamos, tanto técnicas de mentalismo, de ilusionismo, de hipnosis de técnicas de hipnosis colectiva.
¿A la señora la vamos a dejar entrar al teatro el próximo día?
Bueno, yo le he dicho, como ha venido muchas veces, y ya sabe el espectáculo, pero parece que quiere buscar algo más, que busca algo más, yo le he dicho que espere un poco, que mejor que deje pasar un tiempo, que hay muchos espectáculos en Madrid, y que puede que acuda a otros espectáculos.
Un poquito de puerta, un poquito de aire, ¿no? Un poquito
sí,
de aire.
Puede venir bien, claro, que ver cosas nuevas.
Está claro. Yo dentro de un ratito voy a entrevistar al mejor fotógrafo de bodas del mundo. Digo, si necesitáis que os pase la web, me lo comentáis.
Lo dices por casos de seguidores y
hombre,
artistas.
Esto tiene toda la pinta que puede terminar en boda entre tú y esta señora.
Bueno,
¿eh?
Yo en principio ya estoy casado, así que me parece que de momento no.
Pablo, gracias por atenderme. Te mando un abrazo
gracias
muy fuerte.
A vosotros.
Gracias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Contacta con nosotros. lanochearjona@cope.es y en Twitter @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya sabiendo que la señora de la hipnosis ha salido felizmente, quiero contarte que esta semana Mónica García nos trae a la mesa de redacción el último ejemplar de la revista Quo, revista, como siempre te decimos, para gente curiosa y, por tanto, para gente inteligente. Bueno, ¿y a qué te ha llamado la atención de la revista de este mes de marzo?
Bueno, muchas cosas, pero por donde he comenzado ha sido por el reportaje central que destacan en portada. Tú sabes de mi inquietud por comer sano, por tener hábitos saludables. Y claro, me he ido de cabeza a ese reportaje. ¿Cómo viven los que más viven y qué podemos aprender de ellos? Me ha atrapado también un amplio reportaje sobre la vulnerabilidad de Internet. ¿Sabes cuántos ataques diarios por parte de hackers recibe Facebook? ¿Te atreves a dar una cifra? Casi 100.000 ataques diarios. ¿Y Google? Pues alrededor de 36.000 ataques diarios, ataques de piratas diarios. Y si eres realmente curioso, léete el reportaje sobre el calor que se genera en el cuerpo cuando das un beso.
Ah, bueno, un beso es lo que yo le daría ahora mismo a mi amigo Jorge Alcalde. Buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, voy corriendo ahora mismo.
Bueno, ya tenemos la revista del mes de marzo. De nuevo hemos vuelto a resolver ese problema mensual de tener la revista de la forma más atractiva posible. Jorge, tenemos nuevo número en el kiosco y además contáis en ese reportaje cómo viven los que más viven. ¿Quiénes son y qué hábitos tienen?
Pues mira, hemos querido buscar los lugares del planeta en donde vive la gente más longeva, donde están los habitantes que llegan a mayor edad. Hay 4 o 5 zonas del mundo muy características, por ejemplo en Cerdeña, un pueblo que se llama Barbagia, o en Loma Linda, en Estados Unidos, una localidad del sur de Estados Unidos, donde también hay gente muy longeva. En Japón, todos sabemos que en Japón la gente vive muchos años, y también en algunas zonas del norte de España, donde la longevidad es mayor que en el resto de Europa. Y hemos buscado cuáles son los hábitos, las conductas de esta gente, a ver si hay algo que pudiésemos aprender de ellos y aplicar, y efectivamente lo hay. Hay cosas que se pueden aprender, por ejemplo la dieta. Una dieta muy variada, muy rica en vegetales, en verduras, esto parece obvio, ¿verdad? Pero ojo, también en algunas grasas. La grasa tan demonizada a veces es buena también, la grasa animal, la que no es insaturada, la grasa que no es procesada, por ejemplo la grasa del pescado, la famosa grasa del pescado que a los japoneses les hacen vivir mucho. Y algo que me hace mucha ilusión contar es que todas estas comunidades, da igual que sea de Cerdeña, de España, de Japón o de Estados Unidos, tienen una rica vida social y familiar. La familia, las relaciones con los amigos e incluso las creencias religiosas se ha demostrado que aumentan la longevidad, aumentan un poco la capacidad de pasar por este mundo con cierto alivio y con cierta mejor salud.
Qué bueno, qué bueno. Oye, esto que comentaba Mónica de casi 100.000 ataques diarios a Facebook o a Google, 36.000 ataques piratas diarios. ¿Esto es una exageración de ello o es cierto?
Ni mucho menos, es cierto, y además va más. Va más. Los ataques informáticos, desde los más inocuos que se hacen pues simplemente para probar la vulnerabilidad de un sistema hasta los graves, que pretenden acabar con una red social, por ejemplo Facebook o WhatsApp, no lo han conseguido, pero a veces han podido detenerla durante muchas horas, se producen casi constantemente. Hay miles de personas en el mundo buscando cómo atacar las vulnerabilidades de estos sistemas. Pero esto no es lo más grave. Lo más grave es que ya los hackers están atacando cosas que hasta ahora eran inatacables. Por ejemplo, un marcapasos. Un marcapasos que se conecte con algún tipo de sistema informático al exterior del cuerpo es vulnerable. Y hay personas que han alertado que se podría matar a una persona manipulando a distancia su marcapasos o una central nuclear. Imagínate lo que sería un ataque de hackers a una central nuclear o un avión en pleno vuelo. Ya hay algunos expertos en seguridad informática que dicen que quizá en el futuro sea posible manipular a distancia, mediante un hackeo, un avión en pleno vuelo. Claro, las cosas ya empiezan a complicarse. Ya no solamente Facebook y WhatsApp, es que tiran abajo un avión.
Correcto.
Bueno, vamos a cambiar un poquito de asunto, que estamos, vamos a ponernos cariñosos. Jorge, ese experimento sobre el calor y los besos, ¿a qué conclusión habéis llegado?
Pues mira, es algo que hemos hecho pues en Revista Quo junto con la Universidad de Granada, en los que hemos realizado por primera vez una investigación científica que demuestra que los besos generan diferencias de calor en nuestro organismo. Esto puede parecer un poco obvio, ¿no? Bueno, al final, cuando uno da un beso, pues le sube el calor del cuerpo. Pero lo curioso es dónde sube el calor y dónde baja, dónde sube la temperatura y dónde baja. Sube de las zonas periféricas del organismo, de nuestros labios, de nuestras manos, de la piel, y baja del corazón. El corazón se enfría cuando damos un beso. Parece ser que de alguna manera la emoción de besar a una persona amada, da igual que sea una pareja o un hijo o una madre, genera una necesidad de protección del corazón y eso hace que la sangre bombee de una manera diferente y por lo tanto se enfría, baja un poquito, muy poquito, no llega a un grado la temperatura del corazón. De manera que cuando la sabiduría popular dice que sentimos con el corazón el amor, pues puede que tuviésemos más razón de lo que pensamos. Realmente el corazón cambia de temperatura. Lo hemos hecho con una termografía. Hemos pedido a voluntarios de diferentes tipologías, pues padres, hijos, parejas, etcétera, que se besen delante de una cámara termográfica y hemos analizado los colores que esa cámara da dependiendo de la temperatura de cada parte del cuerpo.
O sea que si te beso se me enfría el corazón.
Pues sí, pero se te calientan otras partes del cuerpo.
Vale, vale.
Final, oye, todo se compensa.
Te veo muy optimista esta noche, ¿eh? Con muchas posibilidades, ¿eh?
Bueno, yo todavía cojo ahora mismo, entonces me voy para allá.
Oye, una cosa, preguntas inteligentes para respuestas cortas e inteligentes que podemos encontrar en la revista Quo. ¿Alguna de ellas? Por ejemplo, ¿qué tipo de bombilla genera más contaminación lumínica?
Depende de lo que interpretemos por contaminación lumínica. Si es la que más brilla, las bombillas que hasta ahora todavía hay en la mayoría de las ciudades, las que menos serían las LED. Pero ojo que las LED generan luz azul, brilla menos, pero afecta más a algunas aves, a algunos animales que se ven afectados por ello.
Esa es muy buena. ¿Qué porcentaje de lo que venden se lleva a los loteros?
Generalmente está estipulado que el 6% de lo que venden, salvo en el sorteo extraordinario de Navidad, que ahí se llevan el 3,75% de cada boleto que venden.
¿Qué raza de perro se considera más inteligente?
Pues hay una que es el Border Collie, estos animales que parecen, bueno, como un pastor alemán, pero con manchas blancas y negras, son muy bonitos. Bueno, pues estos animales han pasado todos los test de inteligencia como los más listos del reino canino.
Qué bueno. ¿Cuántos kilómetros de carretera tiene el planeta, Jorge?
Bueno, esto es alucinante, ¿eh? Son 30 millones de kilómetros del planeta Tierra están ya considerados carreteras asfaltadas. Que esto puede parecer mucho poco, da igual, pero vamos a ponerlo en perspectiva. Ya es el 10% de toda la superficie de la Tierra, ya se considera una carretera.
¿Los rinocerontes duermen de pie?
Sí, casi siempre.
¿Y cómo consiguen dormir de pie?
Pues mira, porque tienen unos tendones especiales, debajo de las rodillas, que los mantienen como una columna. Es prácticamente como si quedase petrificado. Lo que pasa es que si quieren quedar dormidos del todo, un sueño profundo, tienen que tumbarse. Lo utilizan simplemente para descansar durante unas horas y el último momentito del sueño se tumban.
¡Qué bueno! Ay, y una más de animales, Adolfo, permíteme. ¿Es cierto que los búhos, Jorge, saben cazar de oído?
sí, es cierto. Bueno, los búhos tienen unos ojos prodigiosos. Prácticamente toda su cabeza es ojo, que les permite ver muy bien. Reciben hasta 3 veces más luz que un ojo humano. Pero aún así tienen las orejas que se mueven independientemente. Una para la derecha, para la izquierda, como ellos quieren. Y eso les permite tener un ratio de audición excepcional. Y muchas veces, simplemente por lo que oyen, se dan la vuelta y les permite para cazar.
Bueno, pues si quieres profundizar un poquito más, si quieres saber muchas más cosas que nosotros no te hemos anticipado, vete al kiosco, llévate la revista Quo, supongo que además digitalmente ya también se puede obtener sin ningún problema. Jorge, nosotros nos encontramos ya en el mes de abril, que cuando tendremos la revista de abril, ¿correcto?
Eso es, estamos ya terminando de pintarla para que esté a vuestra disposición en cuanto salga la imprenta.
Fenomenal. Jorge, un abrazo, gracias y buenas noches.
Un abrazo muy fuerte y muy buena noche. Do you know, do you know what it feels like loving someone that's in a rush to throw you away? Do you know what it feels like to be the last one to know the lock on the door has changed? And birds flying saucers and a change. At least you can predict this every year. Love, you never know the minute it ends. Suddenly, I can't get it to speak. Maybe if I knew all the things it took to save us, I could fix the pain that bleeds inside of me. Look in your eyes to see the same about me. I'm standing on the edge and I don't know what else to give. Do you know what it feels like?
No sé si a ti, pero a mí me ha pasado en muchas ocasiones. ¿Cuántas veces he visto retratos de reyes y de reinas? Y hemos pensado, ¿cómo se haría ese retrato? ¿Pues estaría posando el rey o la reina? ¿Realmente sería como lo pintaran? En fin, mil y una preguntas. Ahora tenemos la oportunidad de saber en primera persona el procedimiento de este tipo de pinturas o de retratos, porque, bueno, mejor cuéntalo tú, Mónica, a ver.
Bueno, no es que hayamos estado nosotros codo con codo con el rey Felipe VI, pero sí tenemos la oportunidad de charlar con una persona que ha compartido un buen rato de charla con él. Se trata de un pintor malagueño llamado Antonio Montiel, al que le han hecho un encargo, retratar a Felipe VI con el uniforme del Ejército de Tierra.
Antonio Montiel, buenas noches.
Encantado de saludarte, Adolfo.
Igualmente, te mando un abrazo muy fuerte. Oye,
igualmente.
Qué bueno, vaya encargo bonito, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, porque es algo que, hombre, que para un artista, un pintor, que además que se dedica al género del retrato, como ha sido algo que he cultivado yo desde muy joven, pues entonces para mí es una oportunidad estupenda y la verdad es que, bueno, ha surgido a través de que en el verano pasado fui convocado para formar parte del jurado de los premios Ejército, que son unos premios que llevan ya 50 y tantos años en España y que se hacen a nivel internacional. Y bueno, pues a partir de ese momento es cuando surge la oportunidad de poder hacer este trabajo, ¿no?
Correcto, pero Antonio, yo te imaginaba a ti, no sé, dando un paseo por cualquiera de las playas preciosas que tenemos en Málaga, y de pronto que alguien te llama por teléfono y te cuenta, oye, estaríamos, ¿esto es así o forma parte de mi manera cinematográfica de entender la vida?
Bueno, no, la verdad que no es así, porque ya son muchos años que me fui a Madrid ya muy jovencito, con 22 años, y bueno, han surgido muchas cosas, muchas oportunidades. He tenido la oportunidad pues de retratar a muchísima gente y entre algo que nunca pude ni imaginar es a la reina de Inglaterra. Imagínate que es una monarquía difícil, ¿no?
Antonio, te lo habrán preguntado tus amigos, ¿cómo es Felipe VI en las distancias cortas?
Es que todo lo que te diga es poco, porque la verdad es que yo me quedé realmente sorprendido de ver la sencillez y la actitud que tuvo, que hasta el punto de que yo incluso no quería molestarlo mucho, porque bueno, tuve que tomar una serie de apuntes y además pues un montón de fotografías, y él mismo incluso era el que me decía, bueno, si quieres vamos a cambiar ahora de postura y hacemos algunas más, ¿no? Porque yo no quería tampoco pasarme de tiempo, y fue él el que incluso me animaba a que estuviéramos más tiempo para poder tener más más oportunidades de hacerlo de otra manera para que luego yo pudiera elegir, ¿no?
A ver, Antonio, pero un momento, esto es muy importante, por tanto, pues, Torcito, y además soy bastante cotilla para estas cosas. ¿Debo entender que solo ha habido un encuentro con Felipe VI?
Sí, de momento sí, porque, ellos incluso, fíjate, cuando me llaman de Casa Real, me dijo el jefe de protocolo de que desde hacía ya un tiempo ya pues no se estaban convocando estas audiencias ni para esculturas, ni para cuadros, ni nada de todo eso, ¿no? Y en este caso, pues, hacer el jefe del Estado Mayor, quien fue quien además se pone en contacto con él, pues determinaron que para el ejército de tierra estaban dispuestos a que el rey pues eso posara, ¿no?
Perdona, cuando tú dices que tomo apuntes, ¿te refieres a que la persona a retratar, en este caso su majestad el rey, estuvo frente a ti y tú con un cuaderno y un lápiz tomaste apuntes?
Anotaciones, sí, tomando anotaciones.
¿Pero anotaciones en forma de dibujo o escribiendo?
Dibujo, sí, ah. Hay anotaciones también en cuanto al tema del color y todas esas cosas, ¿no?
Y cuando estás haciendo eso, ¿hablabas con él de algo?
Sí, claro, estuvimos hablando de muchas cosas, pero bueno, en el momento que estaba posando, él estaba en silencio, ¿no? Él siguió pues todas las indicaciones que yo le iba diciendo y además, llevándolo perfectamente a cabo, ¿no?
Te debiste sentir como un tío súper especial dándole órdenes al rey, ¿eh? Eso no es privilegio. Por cierto, cuando retrataste a Isabel II, ¿también tuviste tu ratito de apuntes?
Sí, tuve que hacerle unas fotos, pero con ella mucho menos tiempo, ¿eh?
Ya.
Pero luego después tuve la oportunidad también de hacer la entrega. Y bueno, y una de las cosas más bonitas que me pudo pasar es que ella dijo que el retrato era una delicia.
Antonio, por cierto, ¿te ha hecho Felipe VI alguna recomendación, alguna petición o te ha dejado absoluta libertad para ese retrato?
No, totalmente libertad. Lo único que se le pidió, que en principio incluso Casa Real me dijo que no iba a ser posible por cuestión de tiempo, que él se tuviera que estar cambiando de ropa y tal y cual, y que yo de alguna forma, pues que a través de fotografía sacara el traje del uniforme de tierra. Pero yo les dije, pero vamos a ver, es que es muy difícil que un cuerpo se pueda cambiar por otro, aunque más o menos tenga las mismas estructuras y la forma, ¿no? Total, que al final llamé al segundo del ejército, al teniente general, y se pusieron en contacto con Casa Real, y Casa Real inmediatamente dijo que no había problema, que el rey iba a estar vestido de capitán general con el uniforme de tierra.
Pero no vea cómo manda Antonio Montiel, por favor. Oye, Antonio, ¿y cómo te enfrentas a un encargo real? ¿Se intenta aportar algo nuevo, algo original, o no es el encargo adecuado para estar con inventos?
Bueno, no sé, yo es que soy muy fiel a la manera que yo tengo de entender la pintura y el retrato, es decir, son muchos años desde muy jovencito que llevo en esto, y bueno, pues he ido con mis evoluciones pues normales y tal, pero siempre fiel un poco a lo que para mí es el concepto del retrato. Es decir, yo soy un pintor más bien con tendencia a ser clásico, bebo de la fuente de los clásicos, y bueno, pues estas vanguardias de hoy en día y todo eso yo no lo entiendo demasiado, ¿no?
Antonio, yo soy un neófito en pintura, por tanto te ruego, por favor, que mis preguntas le quites todo tono de impertinencia que no pretende, ¿no? Cuando alguien hace un retrato, como es tu caso, yo entiendo, cuando veo el retrato que has hecho, que eres un dibujante casi perfecto, que eres un pintor perfecto, realista, es decir, que la técnica es alucinante ver un retrato tuyo, pero ahí termina la técnica, pero ¿dónde empieza la magia de un retratista?
Pues mira, la magia es como muchas veces cuando te preguntan que qué diferencia puede haber entre hacer una fotografía y una pintura. Yo te puedo decir que la diferencia es que una fotografía es una instantánea, mientras que una pintura tú no te puedes imaginar la cantidad de cambios que lleva el proceso desde que comienza hasta que termina, porque es un compendio de muchas emociones, de cosas que vas sintiendo a la hora de hacerlo, de lo que te transmite la persona. Todas esas cosas es el compendio final de un retrato que luego pues expone y es lo que ha salido a través de la obra de un artista, de
sí,
una
sí,
persona.
Pero perdóname una cosa, no sé, imagínate un mafioso, Al Capone, que era un tipo
sí,
gordo, con los labios gruesos, pero tú suponte que en el encuentro que tienes con él es un tipo, que además, por cierto, lo era, súper simpático, sociable, es decir, que te traslada mucha energía positiva.
Sí.
¿Qué voy a ver en el retrato?
Pues yo creo que sobre todo lo que yo he intentado siempre es captar la parte más interna de la persona, ¿no? Pero también es cierto que yo veo casi siempre la parte amable. Una vez lo dijo Amparo Ribelles de mí, dijo, él saca lo mejor de cada persona sin inventar nada. Es decir, todos detrás de la apariencia tenemos cosas mucho mejores de lo que aparentemente se ve.
¿Y cómo llevas el retrato? ¿Cuándo tienes que entregarlo, Antonio?
Pues bueno, eso es para, lo tendré que tener listo más o menos ya para el otoño, ¿no? Es decir, que todavía tengo tiempo. Con lo cual ahora, pues, empezaré más o menos, pues poco antes de esto, en junio, más o menos, lo comenzaré.
Muy bien, fenomenal. Pues Antonio Montiel, sí. Pasarán los años y pasarán probablemente los siglos. Y habrá quien vea el cuadro de Felipe VI y la firma será la de Antonio Montiel. Y tú que estás oyendo la radio y yo que la estoy haciendo, hemos tenido el privilegio de hablar con su pintor. Querido amigo, te deseo toda clase de suertes y confío en verte prontito por aquí, por Málaga.
Claro que sí, por supuesto.
Gracias, Antonio.
Muchísimas gracias. Me alegro mucho de escucharte, Adolfo.
Gracias, amigo mío. Un abrazo.
Hasta luego.
Buenas noches.
I'm reaching out to you. Can you hear my call? Boy, this hurt that I've been through. I'm missing you. I'm missing you like crazy. Can I lay by your side next to you and make sure you're all right? I'll take care of you. Now don't want to be.
Atención a los oyentes casaderos que ahora vamos a hablar. Dicen que es el mejor fotógrafo de bodas del mundo. En fin, no lo digo yo, que podría decirlo después de haber visto alguna de sus fotografías. Lo dice la web Fearless Photographer, que reúne a más de 3.000 profesionales de todo el mundo especializados en fotografía de boda. Carmen, atención.
Pues sí, atención, el mejor fotógrafo de boda es español, aragonés para más señas. Su nombre es Víctor Lax y echando un vistazo a su currículum vemos que él además es fotoperiodista y que ha trabajado para medios como la Agencia EFE, el Periódico de Aragón o el Heraldo de Aragón. A sus 35 años, hace ya 9 que decidió cambiar el fotoperiodismo por el mundo de las bodas. Y no le ha ido nada mal. En 2016 ha ganado el premio Fearless al mejor fotógrafo del año. Si quieres ver una muestra de lo que Víctor es capaz de hacer con una cámara, entra en su web victorlax.es.
Víctor Lax, el mejor fotógrafo de bodas del mundo. Muy buenas noches y bienvenido, amigo.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Eres muy bueno, muy bueno, tío. Eres, he visto cosas que de verdad que cuando me propusieron este asunto, dije, venga, va, me imagino la típica foto, como, y el mejor fotógrafo de bodas del mundo, esto es. Pero qué barbaridad las cosas que eres capaz de hacer, no solamente técnicamente eres un tío perfecto, sino que tienes una capacidad de ver un enlace de una manera súper especial. Supongo que esto te lo habrán dicho en más de una ocasión, ¿no?
Sí, pero todo viene por la prensa, ¿eh? O sea, por las raíces creo que están ahí, o sea, por lo que me enseñaron o es, vamos, o sea, lo que aprendí desde que empecé, o sea, bueno, o sea, trabajar para, o sea, pues tanto para agencias como para periódicos, y es lo que vengo haciendo ahora, es como intentar capturar, o sea, además de, ya no de las acciones que van sucediendo, sino de los sentimientos que están rodeando a todas, o todo ese conjunto de acciones, pues bueno, o sea, pues que rodea a la pareja y ya no solo a la pareja, sino también a los, o sea, tanto invitados como familiares, pues todo en general.
Bueno, esto explicado así puede parecer, en fin, que hace reportajes de boda, de verdad es completamente diferente, no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué un fotoperiodista acaba especializado en fotografía de bodas? ¿Es una cuestión básicamente alimenticia?
Allá por el 2009, que lo que empecé como pura casualidad, o sea, pues para hacer un poquito de dinerito extra para el verano, se empecé a acompañar a compañeros, o sea, porque se dedicaban a lo que era el mundo de las bodas, me fui adentrando poco a poco, me hice una web, eso que te van llamando gente, o sea, amigos principalmente, o sea, poco a poco empieza a ir todo muy, muy bien, a la vez que la prensa, como ya sabrás, pues por el 2008-2009, o sea, pues muchos compañeros, o sea, yo incluido, tuvimos que, o sea, bueno, por estar un poquito muy, muy seguros, a estar un poco inseguros, a tener que, bueno, porque buscarte pelos castañas fuera de lo que da la prensa, y lo que las bodas fue un nicho de mercado genial, y lo que pudimos, o sea, lo que me llevó además fue a que cuando descubrí el mundo creía como tú, ¿no? Que digo, joder, bodas, ¿no? Tampoco, pues te creas que era algo que yo creía que iría a parar, hasta que de repente pues te das cuenta que al fin y al cabo una boda es una pedazo de fiesta, aquí y en la China, cuando tenemos una orquesta, pues un disc jockey con una barra libre, eso ¿qué significa? Y es un conjunto
o sea, en 10-12 horas como que se juntan un montón de emociones, desde personas llorando por la emoción, o sea, personas riendo, personas que la cerveza o el alcohol en general se les ha subido un poco a la cabeza, o sea, y que la gente se convierte de nuevo en personas, ¿no? Es como, en realidad, es lo que yo considero, o sea, poder fotografiar lo que es la, o sea, la sociedad actual, ¿no? Cómo disfrutamos de algo.
Víctor, ¿las mejores fotos son las que se planean cuando buscas el ángulo más original, el enfoque perfecto, o llega a salir mejor una foto medio improvisada?
Pues si te digo la verdad, o sea, como que siempre hay como ese margen de lleno de suerte, sino de dejar que todo salga como salga, ¿no? Porque a veces cuando te planteas o cuando quieres hacerse, o sea, cuando te marcas un patrón o cuando quieres que salga algo porque tiene que salir, es muy probable que no salga, ¿no? O sea, es como dejarte un poquito llevar por lo que suceda y no esperar tampoco mucho, ¿no? Porque cuando se espera algo, o sea, puede que no llegue, ¿no?
Uh-huh. A la hora de conseguir una buena foto de boda, ¿cuánto influyen los novios, el entorno? ¿Cuál es la clave para captar una buena imagen?
Mira, pues de hecho el otro día, me decía una pareja, ostras, es que puede que, o sea, porque nuestro lugar de boda puede que no sea tan bonito como, o sea, como uno, bueno, o sea, como un castillo que yo vi en tu página web, y digo, mira, o sea, al fin y al cabo, o sea, realmente todas las bodas son iguales. Lo único que varía y lo único que hace que cada boda sea completamente distinta es siempre la pareja. Si de verdad estáis por disfrutar vuestra boda, porque de verdad que os queréis como yo veo, seguramente pues que no necesites tampoco un gran castillo. Está claro que un castillo, pues, o sea, pues como que ayuda bastante, ¿no? Pero realmente, o sea, lo que fotografío yo, pues son parejas, o sea, pues son sentimientos al fin y al cabo, ¿no?
¿Y qué es lo más extraño, lo más curioso, extravagante, no sé si peligroso incluso, que te han llegado a pedir unos novios?
Pasan de todas cosas, ¿no? A veces en algún pico de alguna montaña, alguna historia, pero como dato curioso, y comentaba el otro día por unos compañeros tuyos de COPE también, fue cuando cuando estábamos a punto de terminar una sesión en el Pirineo, y lo que había un avistamiento, hay un avistamiento en lo que son los mayores de arreglos, en el que si no hay 400 buitres por lo menos, pues no hay ninguno, ¿no? Y lo que, pues, sabíamos que había por eso unos pocos por el fondo, o sea que fuimos, por detrás de ellos, y ya montamos pues la escena, ¿no? La pareja con, o sea, hasta arriba, totalmente lleno de buitres todo, y lo que me gustó un poco la alegoría, ¿no? De lo sencillo o la línea delgada que hay entre la felicidad y a veces pues lo no tanto, ¿no? O sea, como que algo interesante.
Víctor, si una pareja te pide, en fin, estas fotografías tienen un toque artístico de autor, sin duda alguna. Si alguna pareja te pide algo que no te gusta, no sé, la típica escena de ella sentada en un columpio y él arrodillado cogiéndole la mano. Escena horrorosa. ¿Aceptas o rechazas el encargo?
No, mira, lo que has visto tú, si tú fueras, por ejemplo, una pareja o si te quieres casar ahora mismo, que no es que mi fotografía que esté ni bien ni mal, ¿no? Esto es como, como un jersey, el jersey pues te guste, pero, puede que a mí no. Si a ti te gusta mi estilo, ya tienes un patrón o ya tienes una idea de lo que tú quieres para tu boda. Está claro que si te gusta mi estilo, no me pedirás, no me pedirás ese estilo nunca, ¿no?
Correcto.
Como que las fotos que yo publico, en realidad es como una especie de criba para que haya personas que, que no hay nada de malo, que no les guste y digan, para, esto no es lo que yo ando buscando, que no ocurre nada. Y habrá, por ejemplo, otras personas, como tú en tu caso, que te ha gustado mucho, y dices, ostras, esto es justo lo que yo ando buscando.
Bueno, y ahora que están tan de moda las prebodas y las posbodas, ¿las parejas llegan a viajar incluso a otros países para hacerse un reportaje?
Pero te puedo decir un secreto.
Claro.
Yo casi no hago, y la verdad que en todo el año puedo hacer 2-3 prebodas máximo y 2-3 posbodas, porque en realidad lo que me gusta es fotografiar bodas, ¿no? Porque todo sucede solo, no hay que preparar nada. El irte con una pareja y hacerla posar, lo que es constantemente, no es del todo mi fuerte. No es que se me dé mal, todo lo contrario, ¿no? Pero yo prefiero bodas, ¿no? Y lo que las parejas, por ejemplo, les digo lo mismo. Si de verdad quieren posboda, que no piensen que se haga la posboda porque les faltará fotos del día de su boda, sino porque les apetece de verdad, ¿no? Yo tampoco viajo mucho a los lugares como Roma o como podría ser París o a una ciudad así muy, muy visual, ¿no? Sino que siempre digo a la pareja que lo que busquen un sitio que de verdad que les llene a ellos, ¿no? Si son de Madrid y si veranean, por ejemplo, pues en un pueblecito de la costa, pues vayamos para allá. Si quieren irse para el Pirineo porque veranean allí, pues vayamos para allá, ¿no? Pero no quiero que las fotografías queden tan frías como que el entorno tampoco tenga que ver con ellos, pues más que haya, una Torre Eiffel de fondo, ¿no? Tampoco es mi fuerte ese.
Y a ver, Víctor, una duda que a mí me surge. Si el mejor fotógrafo de bodas se casa, ¿quién le hace las fotos?
Pues yo me casé hace justo 2 años, ahora, y lo que contraté a unos fotógrafos que son de Canadá y se llaman Daniel Kudis, junto con su mujer Davina Palik, los contraté a ellos. Ellos tenían un estilo muy muy parecido al que yo tengo, de contar historias, de recoger un poco todos los sentimientos de un día, y sin lugar a dudas, nos echamos por la manta de la cabeza y los trajimos para acá.
Víctor, ¿es muy caro contratar el reportaje de bodas contigo?
No, yo creo que tampoco es...
Si digo 3.000 euros, estoy exagerando.
¿Cómo?
Si digo 3.000 euros...
No, ese es el precio base.
Ah, ese es el precio. Sí. Perfecto. Eso, Carmen, ¿es un precio muy caro ese?
Yo creo que no.
Que no, ¿no?
Hombre, para ese nivel, desde luego, no.
No. Yo creo que tampoco. De ahí sí que se le empieza a sumar todos los extras, como podrían ser, por ejemplo, un álbum, o como ya estaríamos hablando de, por desplazamientos y todo esto, ¿no?
Correcto,
porque, claro,
correcto.
En Zaragoza pues realizo bodas, pero últimamente el 70% es ya por toda España, ¿no? Así que hay que incluir un poquito eso, pero no, yo creo que no soy caro, vamos.
Víctor, lo que sí te garantizo, que cualquiera que se asome a tu página web, Víctor Lax, terminado en X, punto es...
.net,
va a poder disfrutar de una manera diferente de cómo se puede inmortalizar un acontecimiento con una boda. Enhorabuena, e insisto,
gracias.
Termino como empecé, eres realmente bueno. Te mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias.
Vale, muchas gracias y enhorabuena por el programa, de verdad.
Muy amable, gracias.
Vale, gracias.
Vamos al boletín de las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Ya está por aquí José Manuel Frías y su Crónica Negra. Venga, seguimos que nos queda mucha noche.
Guarden